Seguimos en Más Allá de los Hechos y a esta hora nos acompaña el analista Alberto Acosta Burneo. Bienvenido y gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, un gusto estar con ustedes.
A usted por acompañarnos. Estamos revisando un poco los anuncios que se han hecho esta semana a propósito de, por un lado, un cierre de la negociación con los tenedores de bonos ecuatorianos, dos, un alivio de alguna forma por 400 o 417 millones de dólares en los créditos, en el cronograma de pagos de los créditos que tenemos una parte con China, y finalmente que estamos encaminándonos a ese nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que se había criticado, economista, es que sea o haya sido ese un condicionamiento en la renegociación con los tenedores de bonos, que haya sido un condicionamiento el que logremos un acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, yo creo que tiene mucho sentido, porque los tenedores de bonos, al final del día, lo que les interesa es que el Ecuador les pague sus deudas. Por eso también es que han aceptado esta renegociación, que reduce el capital a pagar, 1.500 millones de dólares menos, reduce la tasa de interés y extiende el plazo. Y uno se pregunta, ¿por qué aceptan perjudicarse de esa manera? Y es porque la alternativa que tenían era una deuda insostenible en el caso ecuatoriano, y era el default, que el Estado ecuatoriano no les pague. Entonces, también hace todo el sentido del mundo que los tenedores de bonos quieran que el Estado continúe de la mano del Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario no le va a prestar dinero al Ecuador para que siga la fiesta. Le presta dinero para que ponga en orden su economía. Y a los tenedores les interesa que la economía se ponga en orden, porque de esa manera también se garantiza que ellos sí van a poder cobrar las deudas que todavía tiene el país con ellos.
Hace pocos minutos conversábamos con el exministro Diego Borja y él decía que si bien esto significa un alivio en cuanto a lo que vamos a dejar de pagar, que la negociación pudo haber sido mucho mejor, que los porcentajes de cómo estaban ya cotizándose nuestros bonos eran mucho más bajos y terminamos pagando más alto, que las condiciones, otro de los reparos que se ha presentado también es que si debimos haber esperado lo que hacían otros países como Argentina para tener un planteamiento más agresivo, que si es que Argentina, por ejemplo, tenía que pagar 63 mil millones de dólares y con la renegociación va a terminar pagando 6 mil millones de dólares hasta el 2024 y de ahí empiezan nuevamente los pagos, pero claro, es un alivio más grande en los próximos 4 años y que por ende la negociación de Ecuador se queda un poco corta. ¿Qué dice usted al respecto?
Yo creo que hay que tener claro que estas negociaciones deben evaluarse con un criterio integrador de toda la operación. Si uno analiza por separado las partes y uno dice cuánto reduce el capital o cuánto baja la tasa de interés por separado o cuánto se extiende el plazo por separado, uno no puede tener criterios equivalentes, porque al final del día lo que interesa es el valor presente neto de toda la operación. Entonces uno puede obtener un valor presente neto determinado con distintas combinaciones. En alguna negociación puede haber más reducción de capital y menos reducción de interés y ser equivalente, o más plazo o menos plazo. Entonces al final del día hay que evaluar con el valor presente neto, y si evaluamos con el valor presente neto vemos que la negociación ecuatoriana logró un alivio de alrededor del 50%, que es muy bueno, es incluso mejor que lo que habría logrado Argentina, aunque van por ahí bastante de la mano. Entonces yo creo que teniendo esta visión completa de la evaluación, la negociación es buena, son buenas noticias. El hipotético caso, uno siempre puede decir, se pudo haber logrado más, no sé, pudo haber sido, pero yo creo que al final del día no fue fácil. Tuvimos la amenaza de un juicio que pudo haber acabado con todo el proceso y pudimos haber estado enfrentados a un default por parte de un grupo de tenedores que enjuiciaron al Estado ecuatoriano. Y al final del día lo que se ha logrado es una excelente noticia para el país, porque hay un ahorro de 10 mil millones de dólares en pagos que el país no va a tener que hacer en los primeros 5 años. Y si evaluamos en un periodo de 10 años, el ahorro alcanza 16 mil millones de dólares. Entonces realmente esta renegociación lo que hace es devolverle la sostenibilidad a la deuda comercial ecuatoriana.
Y devolverle la sostenibilidad, lo cual es bueno y por ende desde muchos sectores más bien se ha calificado loable la gestión o la negociación que terminó haciendo el gobierno, el esfuerzo realizado por el gobierno en cuanto a esa renegociación. Pero termina siendo igual una parte de todo el pastel que tenemos en cuanto a nuestra deuda externa e interna. Y buena parte del pastel, decía yo, se lo lleva China. Entonces, esta misma semana el gobierno anunció esos 417 millones como alivio financiero en capital, en esa línea de crédito que tenemos con el CDB, con el China Development Bank, y reprogramar los pagos, ¿no? Tenemos un periodo de gracias, lo cual es bueno, pero no significa que no lo vamos a pagar o pagar en mejores condiciones, sino tener un alivio nuevamente sobre eso. Pero el paquete con China es mucho más grande. ¿Hacia dónde realmente deberíamos estar aspirando?
Bueno, el proceso que seguimos con los tenedores de bonos, que es alrededor de la tercera parte del endeudamiento, necesita ser también manejado una estrategia similar con China, que es algo que el gobierno ha venido haciendo, pero todavía los resultados son pequeños. Esperemos que se logren resultados mayores. Y también con la deuda interna, que es el otro bloque importante de la deuda, donde está sobre todo la seguridad social. El problema del Ecuador es que el endeudamiento del Ecuador, que empezó en 2013, en la bonanza, cuando el precio del petróleo era todavía de $100 por barril, empezó este endeudamiento agresivo, ha sido un endeudamiento desordenado, un endeudamiento irresponsable. Hay que devolverle la sostenibilidad al endeudamiento, porque el endeudamiento, hay que estar muy claros, no es malo el endeudamiento. El que es malo es el endeudamiento desordenado, el endeudamiento insostenible, el que no podemos pagar. Pero cuando sí podemos pagar el endeudamiento, cuando se le maneja de manera responsable, el endeudamiento lo que permite es acelerar el ritmo de crecimiento de un país, porque los países en vías de desarrollo tenemos poco capital, mientras que los países desarrollados tienen abundantes capitales. Y por eso es que tenemos que pedir prestado, y nos beneficia pedir prestado para poder acelerar el crecimiento del Ecuador. Pero siempre y cuando se maneje con el criterio de sostenibilidad. Y eso hay que devolverle a todo el endeudamiento, no solamente a la deuda comercial, sino también mejorar las condiciones con China, extender plazos, si es que es posible conseguir ciertas reducciones de capital, reducciones de tasas de interés, y lo mismo hacer también en el endeudamiento interno.
Ahora, si es que lo que se ha negociado es una tercera parte, que no deja de ser importante, y lo que queda pendiente, una buena parte tiene China, hay que poner el ojo a cómo están esos contratos petroleros firmados, sobre todo los que comprometen nuestro crudo, nuestro petróleo, en años futuros. Primero, porque muchos tienen que ver con negociaciones que se hicieron en el gobierno anterior, incluso, en donde todavía hay mucho secretismo, donde no se conocen las condiciones, donde hoy estamos viendo si es que habría o no la posibilidad, cuando se planteaba él, y si mañana en el supuesto utópico llegamos a acceder a montos más importantes de la Reserva Federal, saldar la deuda, liberar el petróleo. No sabemos siquiera si estamos en condiciones de poder hacer eso por las cláusulas que pueda haber en ese sentido en algunos de los contratos. Pero lo que sí se ha visto es que habría un perjuicio al Estado en la manera, en los términos, en las condiciones en los que se cerraron muchos de los contratos que comprometen el crudo ecuatoriano y le cede a China la posibilidad de comercializar nuestro petróleo. A su juicio, ¿por qué? Viendo los números, revisando los contratos, cuáles fueron perjudiciales y cuáles no. Es que los gobiernos siguen insistiendo en hacer operaciones en estas mismas condiciones. ¿Es que no nos queda más?
Ese es exactamente el problema. No nos quedan otras alternativas. El Ecuador ha sido irresponsable incluso cuando podía no haberlo sido. El 2008 fue la última moratoria declarada por el Ecuador, cuando tenía los recursos para pagar la deuda, pero por taras ideológicas no lo hizo el expresidente Correa y pagamos muy caro. Se nos cerró el mercado de capitales y tuvimos que lanzarnos en los brazos de China en condiciones desventajosas, porque al final del día era una deuda que requería mayores garantías, había que entregar petróleo a cambio, con tasas elevadas, claro, porque éramos un prestamista con un carácter crediticio deplorable, que incluso teniendo dinero no pagamos las deudas. Entonces, eso nos ha costado caro y vemos cómo países como Colombia y Perú pagan la tercera parte de lo que paga el Ecuador en intereses por el endeudamiento. El Ecuador, siendo mal pagador de manera recurrente e históricamente, tiene que pagar más caro. Entonces, el tema de fondo aquí es que el tema de la deuda al final del día es solamente el síntoma del problema que tenemos. Es como la temperatura en un paciente, pero tenemos que ir al origen de la infección, que todavía no hemos curado. Y el origen de la infección es ese exceso de gasto. Un Estado que insiste en gastar más de lo que tiene, y todos sabemos que nadie puede vivir del endeudamiento indefinidamente, Entonces vemos cómo ahora el gobierno insiste en una nueva operación con China, 2.400 millones de dólares, en donde ya Petroecuador advirtió que es una operación inconveniente, porque está atada a una operación petrolera. Y Petroecuador ya levantó la bandera y dijo, cuidado que esto es inconveniente. Y el ejecutivo emitió un decreto en el que dice, no se preocupe, le autorizo que usted pierda dinero, lo importante es que me den ese financiamiento. Entonces, eso muestra la desesperación que tiene el país, las pocas opciones que tiene, porque seguimos con el problema de fondo, con esa infección que es exceso de gasto ya por demasiados años.
En ese exceso de gasto, lo que se esperaría es que en un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, parte de esos ajustes que por lo general exige o los condicionamientos, como se lo quiera ver, tiene que ver con algo que no necesariamente está mal en cuanto a la reducción del tamaño del Estado o gastar menos para ordenar nuevamente las finanzas, pero cómo se lo va a hacer y en qué términos, es una tarea que tiene este gobierno en los 6 meses que le resta y que probablemente tenga que asumir también el próximo gobierno en los siguientes 4 años. Pero cuando se sigue planteando el tema de una reducción, ya sea de la masa salarial, en sueldos, en salarios o la reducción en sí, pues se plantea nuevamente el mismo argumento en qué es lo que vamos a sacrificar. No es cuestión solamente de que hay que reducir, aquí hay policías, aquí hay seguridad, aquí hay maestros, aquí hay médicos, ya no hay mayor margen. Y si es que hay que hacer reducciones, entonces serán nuevamente pequeños, pequeños porcentajes, 4%, 10%, como lo hemos venido viendo en los últimos meses, por lo menos, con montos importantes de 9.000 millones de dólares que destinamos a pagar sueldos y salarios. Entonces, ¿qué alternativas reales hay?
Yo creo que tenemos que derrumbar algunos mitos. El campo de optimizar es gigantesco. Primero, el primer mito, que todos son profesores y médicos. Eso es absolutamente falso. Solo viendo las cifras del presupuesto de sueldos que se paga en el Estado a salud y educación, esto corresponde apenas del 55% del presupuesto de la nómina total del Estado. ¿En qué se gastan los 4.200 millones de adiciones restantes? Eso hay que revisarlo. Además, hay que tomar en cuenta que cuando decimos presupuesto nómina de salud o educación, no todos son profesores. ¿Cuántos son administrativos? Segundo mito que hay que derrumbar, no hay de dónde reducir el gasto. Cuando vemos, y también de manera agregada, todo el gasto, no solamente nómina, sino el gasto total, vemos que salud y educación es apenas el 22% del presupuesto. ¿En qué se gasta los 26 mil millones de dólares adicionales? Eso hay que revisar. Y por otro lado, yo creo que los conceptos que hay que aplicar son muy claros. Tenemos que priorizar. Es un concepto desconocido en el Estado. El Estado se manejó pensando que el dinero público es ilimitado y la Constitución de 2008 lo considera también. Y al final del día el dinero público es escaso y tiene que priorizarse el gasto público invirtiendo en el ciudadano. ¿Qué es invertir en el ciudadano? Invertir en salud, educación y seguridad y reducir significativamente todo lo demás. Y hay que darle calidad al gasto, tenemos obras sobredimensionadas, gastos innecesarios, hay que devolverle calidad al gasto y eso se logra, eso va de la mano de priorizar. Y tercero, transparencia, porque también vemos que gran parte de los recursos públicos se van en corrupción. Y que lamentablemente el gobierno de Correa se abrió el arca, el mismo presidente Correa lo reconoció, hemos dejado el arca abierta a través de una ley de compras públicas que eliminó la necesidad de concursos, que abrió la puerta a los contratos a dedo, a los contratos entre compadres y estamos pagando las consecuencias. Esos son los temas que tienen que cambiarse. Hay un campo para gestionar y para reorganizar el Estado muy grande.
Cuando pensamos en los meses que restan de este gobierno y la expectativa que habría sobre las decisiones que finalmente se pueden tomar cuando un gobierno está de salida y por otro cuando están cruzados de brazos, dependiendo de la situación política también, de no poder tomar más decisiones, hay temas que apremian, hay cosas que ya no pueden esperar. Tenemos ahora a los enfermos en el IES esperando por pagos pendientes, tenemos a los GAS hablando sobre la paralización, incluso que podría ocurrir desde servicios o lo que fuera, en el caso de que no se comprometan esos pagos o que no se concreten. Tenemos a los maestros, tenemos a los jubilados, tenemos a médicos, en fin, es decir, hay puntos en los que la espera es cada vez más ansiosa y se requeriría entonces soluciones urgentes. Pero cuando restan 6 meses y cuando estamos en un año preelectoral, ¿qué alternativas reales habría de que podamos esperar, ya de lo que se ha anunciado, mayores cambios en los próximos meses?
Yo creo que en la práctica vamos a seguir evidenciando esta implosión del Estado, un Estado que comienza a apagarse por un lado y otro. Es como un árbol de Navidad en que las lucecitas comienzan a quemarse, y el problema es que como esto sucede de manera aleatoria, desordenada, porque no tomamos medidas y una estrategia clara de priorizar el gasto y de reducir ese gasto innecesario, al final del día las lucecitas que se queman son muchas veces esas lucecitas que no quisiéramos que se quemen, las que más nos importaban. El presupuesto para universidades, que no hay plata para darles a las universidades, para la salud, para la seguridad social, para las obras prioritarias de los gobiernos seccionales. Es decir, comienza a implosionar el Estado de manera desorganizada, y esto al final del día termina costándole al ciudadano. Yo creo que es lo que vamos a terminar viendo en lo que queda de este gobierno, y quedará para el próximo gobierno, ojalá que llegue alguien lo suficientemente responsable, que entienda que la clave es desterrar esta miopía en la administración pública, desterrar el cortoplacismo, el vivir al máximo hoy, porque al final del día, en finanzas públicas, eso significa insostenibilidad, significa pan para hoy, hambre para mañana. Eso es lo que se debe desterrar del manejo de las finanzas públicas, y debe devolverse la responsabilidad de la sostenibilidad.
Ahora, cuando hablamos de esta insostenibilidad, por ejemplo, en temas que preocupan tanto como el IES, que son recursos de los afiliados, de los trabajadores, de los que depende su salud, su vida en sí, su futuro, porque estamos hablando de las jubilaciones, y cada vez se ven los riesgos de que no sea sostenible, de si van a tener que pagar los platos rotos los mismos afiliados, aumentando las tasas que habría que pagar para ello, pero por otro lado, deudas que solo se siguen acumulando y acumulando. Llevaron años enteros en la discusión de que si no había el informe, de que no se podía cuantificar, de que los fondos que finalmente se debían no eran, no, vinieron unos a eliminar la deuda, vinieron otros a devolverla. Y finalmente es la ciudadanía la que está pagando la factura de lo que llevamos viviendo varios años en el sistema de la seguridad social. Pero si es que siguen siendo necesarios esos pagos, la pregunta es, lo que se debería entonces trabajar es en un cronograma de pagos, si bien es difícil ir saldando todo lo que tenemos acumulado como deuda, pero un cronograma de pagos es la alternativa hacia dónde deberían estar encaminadas esas soluciones en un mediano plazo, por lo menos.
Lo que necesitamos a nivel estatal y a nivel de la seguridad social es una reorganización total. Tenemos que tener claros los objetivos y establecer una nueva estructura adecuada para cumplirlos. En el caso puntual del IES, el problema es muy grave, porque el IES no solamente se trata de la deuda del Estado con el IES, que eso agrava las cosas, pero se trata más bien de que el IES también fue manejado con estos criterios irresponsables, miopes, cortoplacistas, de repartir beneficios. Sí, todo el mundo aplaudía mientras decían que los hijos de afiliados menores de 18 años tengan atención gratuita. Aplausos. Y así comenzó a repartir beneficios aceleradamente, sin darse cuenta que esos beneficios no tenían una contraparte en el ingreso, es decir, no había ingresos para financiar. Entonces, el IES está desangrando desde hace algunos años, desde la bonanza, empezó esta política de desangrar al IES, y hay que detener el desangre. Y la única manera es volviendo a revisar cuáles de los servicios existen, cuáles tienen financiamiento y cuáles no tienen financiamiento. Y ahí hay que tomar la decisión. ¿Se elimina ese servicio o se busca un financiamiento? Entonces, el IES requiere una reforma profunda, porque tal como está manejado este momento, es lo más parecido a un esquema Ponzi. Es un esquema en donde solo funciona mientras aumentan los afiliados, mientras más gente pague por los beneficios. Pero el rato que caen los afiliados, como estamos viviendo ahora, han caído más de 240 mil afiliados en estos meses, todo el castillo de Nike se derrumba y ya no hay plata para poder pagar los beneficios, y el IES está consumiendo sus escasos ahorros aceleradamente. Esto tiene que cambiar con una reforma profunda. Caso contrario, es cuestión de poco tiempo que la seguridad social realmente se quede sin recursos para cumplir con sus obligaciones.
Y es el análisis y las observaciones compartiendo hoy con nosotros el economista Alberto Acosta Burneo. Como siempre, gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias, siempre es un gusto.
Igualmente, y así concluimos esta emisión. Como siempre lo hacemos, presentándole a usted distintos puntos de vista, opiniones, información, contraste, para que saque usted sus propias conclusiones. Conmigo la cita será hasta la próxima semana, y hasta entonces, que la pase bien.